second stop has been revealed to us during the course of our investigation and was previously...
La policía de Baltimore revela nueva parada de la patrulla que transportaba a Freddie Gray.
Our inaction, I would suggest, invites far greater risks.
El Departamento de Estado defiende paquete de ayuda económica a Centroamérica. Y el presidente Obama nomina a Gail Smith como próxima directora de USAID.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La policía de Baltimore concluyó la investigación sobre la muerte de Freddie Gray y entregó sus conclusiones a la Fiscalía Estatal un día antes del plazo que se había autoimpuesto, afirmó el comisionado policial Anthony Batts.
We have exhausted every lead at this point in time.
Hemos explorado cada una de las pistas que hemos encontrado hasta ahora. Pero esto no quiere decir que la investigación ha terminado. Permítanme repetirlo, esto no quiere decir que la investigación ha terminado. Si se encuentra nueva evidencia, vamos a hacerle seguimiento. Si la oficina de la fiscalía gira nuevas instrucciones, vamos a obedecerlas y seguiremos con la investigación. El comisionado adjunto de la policía de Baltimore, Kevin Davis, presentó una cronología de los hechos y, aparte de eso, reveló una nueva parada que hizo la policía o la patrulla cuando transportaba a Gray, que no se conocía desde el principio. Se nos informó de esta segunda parada durante el transcurso de nuestra investigación y era información que desconocíamos. Nosotros descubrimos esta nueva parada basados en la exhaustiva y detallada revisión de las cámaras públicas y privadas de seguridad que hemos hecho, y esta nueva parada de la patrulla fue descubierta por medio de una cámara de vigilancia privada. Al parecer, el joven negro Freddie Gray sufrió lesiones severas cuando era transportado en la parte posterior de una patrulla con esposas y sin que se le colocara el cinturón de seguridad. Más información sobre Baltimore.
Después de 18 días del arresto de Freddie Gray, el comisionado de la policía, Anthony Batts, confirmó que la investigación alrededor de su muerte ha concluido. La alcaldesa de Baltimore reaccionó, aunque aclaró no haber visto el reporte.
El reto es cuando usted tiene tantas comunidades que no confían en el proceso. Algunas ni siquiera comprenden el proceso. Es doloroso llegar a este punto en el que todos podamos encontrarnos en la misma página.
El anuncio se da en medio de protestas pacíficas como en la que participó Ernesto Weisen.
Queremos información, queremos la verdad, queremos justicia.
Exigencias públicas que han encontrado eco con marchas similares en Boston, Washington, D.C., Seattle, San Diego, Denver y Nueva York, donde 100 personas fueron arrestadas y que buscan presionar a la fiscal Marilyn Mosby, que está encargada de decidir si los 6 agentes suspendidos en este caso enfrentarán cargos criminales tras recibir este jueves el reporte del Departamento de Policía.
No queremos más racismo, eso es lo que queremos. Queremos que la gente empiece a ver que es un problema, que es problema todavía y que es algo que tiene que cambiar y que no está bien.
Sin embargo, las autoridades han enfatizado que este reporte no generará nuevas revelaciones públicas acerca de lo sucedido el pasado 12 de abril, y la fiscalía insiste que no hará ningún anuncio hasta tener una idea clara de los hechos que han motivado brotes de violencia en esta ciudad.
Nuestra colega de televisión, Celia Mendoza. La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia sobre la propuesta solicitud por $1,000 millones en ayuda para Centroamérica.
From fiscal year 2008 to 2014, Congress has
La legisladora Ileana Ross Lettinen expresó que entre 2008 y 2014 el Congreso otorgó más de $800 millones a las naciones de Centroamérica y que eso no impidió lo que calificó como el increíble flujo de migrantes hacia nuestras fronteras en el verano pasado. La legisladora cubano-estadounidense de Florida cree que el dinero no será suficiente y que hace falta más bien una amplia estrategia para resolver dicha crisis. Scott Hamilton es director para Centroamérica en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Mujeres y niños huyendo de sus países envían un mensaje muy diferente al que envían los jóvenes que salen de sus naciones en busca de trabajo. Las mujeres al huir con sus hijos envían un mensaje de falta de confianza en su sociedad. Cuando eso ocurrió el año pasado, provocó un severo sacudón político en la región y fue algo francamente humillante para varios gobernantes del Triángulo Norte. Fue una llamada de atención para ellos y así lo han entendido. Hamilton mencionó cuatro principales razones por las cuales la propuesta en cuestión es diferente. Primero, las condiciones políticas en el Triángulo Norte de Centroamérica son actualmente muy variables. Segundo, los líderes están dispuestos a responsabilizarse por lo que hagan. Tercero, por primera vez, las naciones centroamericanas están dispuestas a adoptar un plan colectivo de desarrollo para la región. Y cuarto, ahora Estados Unidos cuenta con la experiencia acerca de invertir en lo que realmente funciona. No hacer nada, me atrevo a decir, provocaría mayores riesgos para Estados Unidos. El costo de invertir en esa región ahora, francamente, va a palidecer en comparación con el costo de enfrentar una oleada anual de migrantes hacia este país. Scott Hamilton es el director para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. El presidente Obama escogió a una de sus asistentes en seguridad nacional para que dirija la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La Casa Blanca dio a conocer que Gayle Smith será la candidata del presidente Obama para que reemplace al exadministrador de USAID, Rajiv Shah. Josh Earnest es vocero de la mansión presidencial. Aquellos de nosotros que estamos dentro y fuera del gobierno, que hemos tenido la oportunidad de conocer a Gayle, reconocemos que su conocimiento, experiencia y pasión la hacen especialmente calificada para este importante cargo. En su actual posición como directora senior para Desarrollo y Democracia en el Consejo de Seguridad Nacional, Gayle ha sido fundamental como guía de nuestra política de desarrollo internacional, respondiendo a un número sin precedentes de crisis humanitarias en todo el mundo y asegurándose que el desarrollo siga al frente de nuestra agenda de seguridad nacional. Gayle Smith trabajó durante casi dos décadas en África como periodista y también como trabajadora de ayuda y posteriormente como ayudante en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Casi una semana llevan acampando frente a la Embajada de Estados Unidos en Montevideo cuatro de los seis refugiados de Guantánamo, tres sirios y un tunecino, que el gobierno uruguayo recibió a fines del año pasado. Los exdetenidos de la base naval estadounidense en Cuba dicen considerar que ahora están encarcelados en Uruguay. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa. En principio, bajo la ley de guerra, no hay obligación de compensar directamente a individuos que han estado detenidos bajo dicha ley. Los refugiados, que al llegar a Uruguay en diciembre pasado fueron tratados como celebridades, dicen que no tienen trabajo y que están insatisfechos con sus condiciones de vida y alojamiento. Que se sepa, solo uno de ellos ha aceptado las condiciones oficiales de asilo, a cambio de buscar trabajo, estudiar español e inscribir a sus hijos en escuelas públicas, disfrutan de libertad de movimiento, reciben $600 mensuales y tienen refugio garantizado por un año. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo este jueves que apoyaría cualquier plan para reformar el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, Ex-Im Bank, antes de que caduquen sus estatutos. El comercio ha sido muy positivo para Estados Unidos y ha creado millones de empleos en el país. Sin embargo, no creo que quienes estén involucrados en comercio hayan logrado que los estadounidenses comprendan cuáles son sus beneficios y por qué es bueno para el país. Es por eso que tenemos que luchar cada cierto tiempo cuando se presenta un proyecto de ley de comercio o la autoridad para su promoción. Eso sí, queda claro que habrá fuerte apoyo de los republicanos para respaldar la promoción del comercio. Boehner dijo que está preocupado por la pérdida de empleos que podría resultar del cierre de la Agencia Federal para el Financiamiento del Comercio y que por eso expresó al presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes para Servicios Financieros, Jeb Hensarling, quien se opone al Ex-Im Bank, que se necesita un plan lo más pronto posible. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger en la producción general. Nuestro ingeniero es John Ellison. Y ante el micrófono, Leonardo Bonet. Durante un acto en una biblioteca de esta ciudad de Washington, en Anacostia, en el que anunció una iniciativa para que las principales editoriales del país aporten más de 250 millones de dólares en libros electrónicos gratuitos para estudiantes de bajos recursos, el presidente Obama respondió a una pregunta sobre lo que piensa hacer al terminar su mandato.
And I'll still be a pretty young man, not compared to you guys, but I'll still be pretty young.
Pues todavía voy a tener una edad aceptable, no voy a ser tan joven como ustedes, pero bastante aceptable. Así que volveré a hacer lo que hacía antes, es decir, ayudar a la juventud a que pueda tener acceso a la educación, a los ciudadanos a conseguir trabajo, llevar servicios a vecindarios que no tienen suficientes empresas o comercios. Me encanta hacer ese tipo de trabajo. El presidente Obama anunció los proyectos en una biblioteca del sector de Anacostia, aquí en Washington, uno de los menos favorecidos en la ciudad capital. Las iniciativas están enlazadas al programa Connected, como ED de educación, un esfuerzo del gobierno del presidente Obama que lleva 2 años y que busca impulsar los resultados educativos, mejorando la conectividad digital. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Tomorrow morning, we will escort our witness to Dallas so she can testify against Cortez. Mrs. Riva,
la actriz colombiana Sofía Vergara continúa de gira junto a Reese Witherspoon, promocionando la cinta Hot Pursuit, donde comparten el protagonismo. Vergara interpreta a Daniela Riva, una mujer colombiana que escapa ante un grupo de sicarios que mataron a su esposo narcotraficante.
You don't have to like me, but I'm the best chance you have at surviving.
La policía que busca proteger a Vergara es Witherspoon, una mujer comprometida con su carrera.
Cállate tu boca. Gringa chiquitica. Tu boca.
La película es dirigida por Anne Fletcher. Se estrena el 8 de mayo en Estados Unidos.
No, you see, once a month,
el estreno en América Latina está programado para el 4 de junio bajo el nombre Dos Locas en Fuga.
Surviving together is all that matters.
El servicio de streaming Hulu adquirió los derechos de exclusividad de series de cadenas como AMC, BBC América y Sundance TV. AMC, que produce la serie The Walking Dead, estará ahora en manos de la empresa Hulu. El acuerdo incluye además comedias. Según el director de Hulu, Mike Hopkins, la adquisición de los productos de AMC los coloca en una alianza que beneficia a los televidentes con una nueva parrilla de programación. La actriz Pamela Anderson logra el divorcio de su esposo Rick Salomon. La pareja logró finiquitar su relación después de una turbulenta disputa que alimentó a la prensa. Con acusaciones de evasión de impuestos hasta insatisfactorias relaciones sexuales, la estrella de Guardianes de la Bahía se lleva $1,000,000, pero debió desistir de sus acusaciones contra su expareja. Stephanie Martínez para La Voz de América.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Mitzi Macías conversa con Flavia Jiménez, quien es experta en inmigración de la organización Advancement Project, con sede en esta ciudad capital estadounidense.
Definitivamente hemos visto que han estado entrando menos personas últimamente en los últimos años, y eso puede ser parte del tema. Nosotros también hemos visto que desde el año pasado y cómo se ha involucrado Estados Unidos con otros países, los países de Centroamérica y México para parar el flujo de personas haciendo el trayecto de distintos países de Centroamérica a través de México, que esto también puede estar influyendo a las personas que están entrando al país y por ese lado también el número de personas que son capturadas por parte de Customs Enforcement y eventualmente deportadas. Son ciclos, y nosotros hemos visto que tal vez también se está haciendo valer las leyes de inmigración y se están dando prioridad a las personas que sí son criminales. Esto también puede tener una cierta influencia en los números. Entonces, definitivamente el tema aquí también es de ver que las personas que no tengan un pasado criminal puedan vivir libre de las deportaciones y de este vínculo con la policía, que a veces es tan peligroso para las comunidades indocumentadas y las comunidades latinas en general, ¿no?
El secretario Johnson, precisamente en audiencias en el Congreso, ha dicho que las políticas que se han implementado debido al alto número de niños sin compañía adulta que cruzaron la frontera han sido realmente estrictas y que esto es un factor determinante en esta disminución de deportados. ¿Ustedes avalan eso?
No. A nuestro parecer, primero, que en Estados Unidos, en esta democracia que tenemos en este país, sean detenidos niños o niños con madres, nos parece una política sumamente peligrosa, inmoral, y que no debería estar haciendo Estados Unidos esto en este momento. El tema es que, como dije, Estados Unidos ha estado en estas conversaciones con México para presionar a México que paren el flujo de personas que están viniendo de Centroamérica. Entonces, esto no tiene nada que ver con la necesidad que existe en Centroamérica, no tiene nada que ver con las políticas que Estados Unidos deberían haber puesto en lugar en los últimos la última década para tratar de incrementar la infraestructura y las instituciones de distintos países de Centroamérica. Eso tiene más que ver con mano dura en México y esa es la razón por la cual no hemos visto hasta ahora tantas personas, niños, especialmente niños no acompañados, que han llegado a las fronteras de México con Estados Unidos.
Mitzi Macías en conversación con Flavia Jiménez, experta en inmigración de la organización Advancement Project.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los escuchen.
¿Cuán seguro y saludable es el aire en las comunidades de Estados Unidos? Un nuevo informe tiene la respuesta y esta no es muy alentadora.
Está a su alrededor, pero dependiendo de dónde usted vive, puede estar limpio y saludable o tan contaminado que puede representar una amenaza visible para su salud. Un nuevo informe por la Asociación Estadounidense del Pulmón revela quiénes entre nosotros que vivimos en Estados Unidos vivimos en áreas con aire limpio y quiénes no. Los científicos estudiaron cada condado en el país, asignando calificaciones desde la A hasta la F, basado en la cantidad de contaminación en el aire. Sus hallazgos pueden hacerle toser, ya que más de 4 de cada 10 estadounidenses viven en condados con aire calificado como enviciado, unos 148 millones de personas. Aún peor, más de 100 millones de estadounidenses viven en condados que recibieron la calificación de F. Lo preocupante del caso es que los contaminantes pueden agravar las condiciones de los pulmones y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Visite esta página de la red para más información. Con el incremento en la exposición a la contaminación, también puede llevar a mayor riesgo de sufrir daño permanente en los pulmones. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La red global y un aparato portátil de comunicación de una compañía en San Francisco, California, permiten a la gente comunicarse con el mundo con solo apretar un botón.
Día o noche, en cualquier momento, no importa dónde mire, muy posiblemente verá a una persona con un celular en la mano. Jesse Robbins y Greg Olbrich de la compañía Orion en San Francisco quieren encontrar la forma de mantener sus manos libres.
Queríamos algo que mantuviera a la gente en el momento presente y enfrascado en lo que hacen.
La respuesta a su búsqueda vino en forma de un aparato ponible llamado Onyx que permite comunicarse con la gente en cualquier parte del mundo, siempre y cuando mantenga su celular en el bolsillo.
Hey Greg, can you join me in the lab?
Yep, I'll be right there.
Hay una plenitud de opciones portátiles, pero armados con un equipo de codificadores y desarrolladores, la empresa fue un paso más allá.
It is essentially a Bluetooth communications device.
Es en esencia un comunicador Bluetooth, no tan diferente que los demás, pero con la excepción de que este le permite comunicarse a través de la red Orion.
La red Orion, información a la que se accede a través de un app en su celular, es lo que separa a la compañía de su competencia. Esta permite a sus miembros, no importa dónde estén localizados, hablar con otro miembro o grupo de miembros en otros aparatos de Onyx con solo apretar un simple botón.
El alcance es el Internet y ya se ha utilizado en un bote en el mar por Palau para hablar con un equipo en Estados Unidos.
Más tarde este año, la próspera compañía ofrecerá un nuevo aparato llamado Ruby para comercializarlo a aquellos conscientes de la moda. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, las protestas por la muerte del joven negro Freddie Gray se expandieron a otras partes de Estados Unidos.
Por lo menos 60 personas fueron arrestadas en Nueva York durante protestas contra el abuso policial y la discriminación racial en apoyo a la movilización en Baltimore por la muerte de Freddie Gray.
La policía no está ahí para proteger a la gente. Ellos están ahí para proteger las propiedades. Las ventanas pueden ser reemplazadas, pero la columna vertebral de ese hombre y su vida no pueden serlo.
La protesta fue convocada en la plaza Union Square, pero se extendió rápidamente por las calles de Manhattan, bloqueando las vías de acceso al centro de la ciudad.
En vez de enfocarnos en la raíz del problema, estamos viendo los disturbios. Alguien fue asesinado. Creo que tenemos que empezar a cuidar vidas en lugar de cuidar edificios o cualquier propiedad.
En Ferguson, Missouri, docenas de manifestantes regresaron a la misma zona que fue escenario de numerosas protestas luego de la muerte de Michael Brown, otro joven afroestadounidense a manos de la policía. Allí las autoridades reportaron nuevos saqueos e incendios durante la noche. También se registraron marchas similares en Washington, Boston, Seattle y Denver, entre otras ciudades. Angélica Herrera para La Voz de América.
La Organización de Estados Americanos, OEA, prendió las alarmas al revelar el alto consumo de drogas y alcohol entre jóvenes en América Latina.
No parece haber una respuesta clara a por qué está aumentando el consumo de drogas y alcohol entre los adolescentes de las Américas y por qué esos mismos jóvenes cada vez parecen tener menos miedo a usarlas, según reveló el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos sobre el uso de drogas de las Américas 2015.
Las causas son muy complejas y es muy difícil echar la culpa a un solo actor. Es decir, hay una serie de condiciones que han contribuido a esto. Pero obviamente para poder encontrar la solución necesitamos la participación de todos los actores.
Sin embargo, según el reporte de la OEA, la debilidad de muchas instituciones, la falta de políticas claras para reducir la demanda y la oferta, así como la poca cooperación internacional, pudieran ser algunas de las razones por las que cada día más jóvenes de entre 3 y 17 años se aventuran a consumir más marihuana, incluso heroína, éxtasis y otras sustancias inhalables.
Tiene que haber un approach multidimensional. No tiene que haber las campañas educativas, tienen que haber también campañas de salud para poder tratar a las personas que ya tienen adicción a estas drogas.
La investigación asegura que actualmente sus miembros discuten un plan de acción regional.
Comenzar preventivamente con los jóvenes, ofrecer oportunidades de distracción y de formación educativa y oportunidades de empleo. En la medida en que eso esté disponible, creo que hay más posibilidades de combatir la expansión de las drogas.
Los especialistas creen que es necesario y urgente rediseñar las políticas públicas para acabar con este flagelo.
A largo plazo habría que, en mi opinión, habría que tratar el problema de las drogas en Latinoamérica en vez de un problema criminal como un problema de salud pública.
Los países miembros de la OEA tendrán chance hasta este viernes para terminar de negociar el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016-2020. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López ratificó que el expresidente de España Felipe González llegará a su país el próximo 17 de mayo.
Dirigentes políticos, familiares y otros miembros de la sociedad civil se congregaron en una plaza de la capital venezolana para, a propósito de su cumpleaños número 44, el segundo que pasa detenido, manifestar respaldo al líder opositor Leopoldo López, quien, de acuerdo a la defensa, se mantiene aislado en una celda de 2x2 metros y sin poder ver a sus familiares. Al ser consultada sobre las declaraciones de un diputado oficialista, que aseguró que el expresidente de España, Felipe González, no puede ingresar a territorio venezolano por haber sido declarado persona non grata por la bancada de el gobierno en el Parlamento, Lilian Tintori, esposa de López, respondió afirmando que sí vendrá.
Y Felipe González, que es un hombre de mucho prestigio, ha sido mediador en transiciones democráticas, un hombre que ha liberado presos políticos, un hombre que ha entrado en dictaduras como la de Chile y lograron darle entrada al país, visitar a los presos políticos en sus cárceles. ¿Por qué no lo puede hacer aquí en Venezuela? Por supuesto que lo va a hacer. Felipe González está en Venezuela y viene a Venezuela el 17 de mayo. Y aquí lo esperamos con los brazos abiertos.
Entre tanto, miembros del partido de oposición Un Nuevo Tiempo acudieron a la sede del Colegio Nacional de Periodistas para entregar un documento en el que manifestaron apoyo a los comunicadores ante la censura oficial que se vive en el país. Aseguraron que el gobierno ha implementado una política comunicacional que ha traído como consecuencia que los ciudadanos no tengan acceso a la información plural. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa el próximo domingo, ratificaron su compromiso de continuar luchando por la libertad de expresión, principio fundamental de la democracia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El acuerdo con que el grupo de los 5+1 negocia con Irán sobre su programa nuclear está en el epicentro de la carrera por la Casa Blanca.
A través de un artículo de opinión, el precandidato presidencial republicano Marco Rubio criticó en fuertes términos la negociación del acuerdo para frenar el avance del programa nuclear iraní que apoya el presidente Barack Obama.
A pesar de que Estados Unidos ha trabajado por años para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear, mientras limita los intentos de Teherán para convertirse en una hegemonía regional, la desesperación del presidente por asegurar un acuerdo a cualquier costo representa un gran riesgo para estos dos objetivos.
El precandidato republicano a la Casa Blanca sostiene que, contrario a lo que Obama ha dicho a sus críticos, el Departamento de Estado, señaló Rubio, reiteró que el alivio a las sanciones solo va a comenzar después de que Irán haya completado sus principales pasos nucleares. Desde el punto de vista del precandidato,
un alivio masivo como este de entrada premiaría la intransigencia de Irán y le quitaría cualquier incentivo para cumplir con su palabra. Esto eliminaría cualquier presión restante para darle seguimiento a los requerimientos del acuerdo, mientras Irán usaría ese dinero para alimentar su agresiva expansión a lo largo del Oriente Medio.
Al explicar el proceso de negociación, la Casa Blanca aseguró que este es un acuerdo que aún se está negociando, pero advirtió que contempla explícitamente un levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Irán.
No quiero adelantarme a lo que se está negociando, pero hemos sido definitivos sobre nuestra posición de que Irán se beneficiará con el alivio de algunas sanciones solo cuando ellos hayan tomado pasos verificables para implementar el acuerdo de una manera verificable.
Dentro del acuerdo marco también se han especificado mecanismos que permiten reimponer sanciones si Irán no cumple sus compromisos.
Lo otro que también será incluido en estas negociaciones son medidas para reinstaurar las sanciones, lo que le permitirá a Estados Unidos y ciertamente también a la ONU reimponer sanciones casi de inmediato si se detecta que Irán no está cumpliendo con el acuerdo.
Lina Correa, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general de John Allison en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.